Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco, la sección de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
En esta ocasión creo que vas a abordar el tema más de actualidad, que es el actual alto el fuego, pero destacando especialmente el papel de negociador que ha tenido Qatar en este asunto, ¿no?
Bueno, como no podría ser de otra manera, el tema correspondiente esta semana trata sobre el acuerdo al que llegaron Israel y Hamas para llegar a un cese de hostilidades. Este acuerdo alcanzado el 15 de enero de esta semana, de hecho tras 15 meses de conflicto en la Franja de Gaza y que ha cobrado la vida de varias decenas de miles de personas en el caso palestino y que también ha cobrado la vida de tanto soldados como de civiles israelíes, ha sido incluso el conflicto más grave en la historia pues moderna de las confrontaciones entre Israel y los grupos palestinos, incluso superior a las dos intifadas. Ha sido, digamos, el momento más crucial en la historia del conflicto entre palestinos e israelíes desde el año 1948 y desde, por supuesto, los años 60, que se da pues mucha más audiencia a la causa palestina dentro de todo el contexto del conflicto árabe-israelí. Hacer un resumen sobre lo que ocurre con el acuerdo. Evidentemente otros analistas posiblemente empiezan con esta parte y no voy a hacer la excepción porque es importante entender los alcances del acuerdo. Pero más allá de hablar solamente del acuerdo y el cual por supuesto pende de un hilo dependiendo del cumplimiento que los dos actores más importantes pues tengan en la profundidad del mismo, es decir, que Israel y Hamas se comprometan realmente a cumplir y llegar a buen puerto con esta situación del conflicto. Lo cierto es que hay una serie de actores que han tenido un papel muy dominante con respecto a la situación de este acuerdo, y se trata de los Estados Unidos, tanto el gobierno saliente Joe Biden, quien se ha atribuido la victoria de este acuerdo, ¿verdad?, señalando incluso de que es un acuerdo muy similar al planteado en mayo del 2024, y por el otro lado el equipo entrante del gobierno todavía no vigente del presidente electo Donald Trump. Esto, digamos, en cuanto a los Estados Unidos, y por el otro lado tenemos dos actores que han sido constantes en su intervención en el marco de este conflicto, que son la República Árabe de Egipto y el Estado de Qatar. Este último le daré un poco más de énfasis en un rato porque su papel es crucial en estos momentos desde el punto de vista geopolítico debido a su alianza y al binomio que realiza con la República de Turquía y con otros intereses que también están señalados a lo largo de todo este contexto de la nueva realidad en Oriente Medio. Empezando, por supuesto, con con el resumen de lo que trata el acuerdo, está planteado para tener tres fases. En realidad, algunos señalan de que son dos fases y que la tercera ya sea un poco más en automático, que más que verse como una fase adicional, sea como una continuidad de la segunda, pero lo cierto del caso es que está planteado bajo ese esquema y empezaría a regir a partir del 19 de enero, es decir, el próximo domingo empezaría a regir, en el cual, bueno, la primera fase incluye el cese de las hostilidades, estableciendo una tregua de al menos 6 semanas, durante las cuales ambas partes van a detener las acciones militares. Y junto con esto, el Hamas se ha comprometido a liberar a una cantidad aproximada de 33 rehenes, incluyendo mujeres, niños y personas mayores que hayan sido capturadas en octubre del 23, ¿verdad?, cuando ocurre este ataque por parte del grupo terrorista contra el sur de Israel. A cambio, Israel liberaría a cientos de prisioneros palestinos. Muchos de estos están considerados criminales con sangre en las manos porque han sido parte de atentados terroristas o del planeamiento de atentados terroristas. Se han dejado por fuera algunas figuras importantes del liderazgo palestino para evitar que eventualmente se tenga, digamos, un remozamiento nuevamente de los grupos islamistas como Hamás o como la Yihad Islámica, y que eventualmente en un futuro no muy lejano volvamos a entrar en una condición muy similar a la que se está tratando de dejar atrás en estos momentos. Hay que entender que dentro de la liberación de estos prisioneros hay una proporción aproximada de 30 prisioneros palestinos por cada rehén civil que se entrega y de 50 prisioneros palestinos por cada soldado israelí que se llegue a liberar en este sentido. Acá estamos hablando principalmente de personas vivas, ¿verdad? Acá dentro de los 98 cautivos que todavía se consideran que están dentro de Gaza, estos primeros 33 estamos hablando de personas vivas, ¿verdad? Ya posteriormente se hará también intercambio de cadáveres y bueno, este es otro proceso que también busca ponerle un poco fin a la situación. La segunda fase de calma duradera, lo que se va a buscar es establecer un alto al fuego permanente, incluyendo también la liberación de los rehenes restantes, incluyendo los soldados que estén en manos de Hamás. E Israel va a complementar este tema con el retiro de fuerzas de las áreas pobladas de Gaza. Acá, digamos, hay una serie de discusiones con respecto a la situación de Netzarim, ¿verdad? Que es la conexión de Gaza con el norte del enclave, donde se quiere evitar que se dé algún tipo de llegada de grupos armados hacia la zona del norte del enclave. Y por el otro lado, también el control del corredor de Filadelfia, ¿verdad? Que es la zona que conecta Gaza con la frontera de Rafah cerca, digamos, con Egipto, ¿verdad? Y desde donde se ha hecho trasiego de armas a lo largo del tiempo y trasiego de productos por medio de los túneles, ¿verdad? Entonces, esta parte, por supuesto, se va a ir negociando posteriormente a que se haya puesto fin a la segunda etapa, a la segunda fase, ¿verdad? Obviamente, estamos hablando de una tregua muy frágil que en cualquier momento se puede romper y que puede llevar, digamos, a esta confrontación de una manera un poco más, de un poco más directa, ¿verdad? Nuevamente, que pueda llevar nuevamente a que se den confrontaciones y que se vuelvan a activar los procesos de violencia. La tercera fase, que es la que les digo que técnicamente es una continuación de la segunda, lo que va a intentar es hacer un intercambio de los cuerpos de fallecidos entre ambas partes y se empiezan los esfuerzos para reconstruir la franja de Gaza, facilitando el ingreso de ayuda humanitaria y de materiales de construcción. En todas las fases se busca aumentar, digamos, la cantidad de ayuda humanitaria que pueda ingresar en el enclave. Es hasta la tercera fase que además de ayuda humanitaria se busca que ingrese material de construcción y así poder llevar adelante el proceso de reconstrucción de la franja de Gaza. Esta tercera fase es la que eventualmente se tiene que negociar para entender quiénes van a ser los garantes de que los materiales de construcción no se conviertan nuevamente en elementos para construir infraestructura de carácter militar, como ocurrió, digamos, en las ocasiones anteriores y que llevaron a la crisis actual que tenemos por medio de la construcción de túneles, la utilización de materiales para fabricación de armamento, etcétera, ¿verdad? Y también el control para que lo que ingrese sea material de construcción y no materia prima para la fabricación de armas, ¿verdad? Esta tercera fase, evidentemente, ya está un poco más a un plazo más largo, ¿verdad? Tratando de evitar, por supuesto, brincarse o quemar cartuchos, porque todavía, digamos, lo que tiene que ver con esta primera fase, pues está en una situación bastante tambaleante, ¿verdad? El esquema del fin, digamos, de esta primera tregua o la llegada de esta primera tregua todavía se encuentra en una situación muy pues, delicada. Hablando de los roles, bueno, mencioné el rol de los Estados Unidos, ¿verdad? Que ha impuesto, digamos, de alguna manera sus condiciones para que este acuerdo se llegue a pactar antes de la llegada del presidente Donald Trump al poder el próximo 20 de enero. Pero, como decía inicialmente, hay dos países que han tenido un rol bastante importante en toda esta ecuación y son los casos de Qatar y de Egipto, quienes han estado a lo largo del tiempo como mediadores en las negociaciones entre Israel y las facciones palestinas, principalmente Hamás, que es con quien ha habido, digamos, conflictos en la época actual, han, digamos, logrado crear un canal de comunicación entre ambas partes y han coordinado también con otros actores internacionales, incluyendo potencias hegemónicas, para poder llegar a algún tipo de finalidad, ¿verdad? O terminar aterrizando con algún tipo de elemento en positivo. El rol de Qatar propiamente, pues ha sido un canal de comunicación, un puente que ha servido para intermediar en las situaciones entre israelíes y los grupos asociados a Hamás, las guerrillas de Hamás, debido a la relación que es muy cercana, ¿verdad? Debido a cuestiones ideológicas y también patrocinio, ¿verdad? Recordemos que mucho dinero salía de Doha y ingresaba con el apoyo de Israel o con la aprobación de Israel hacia Hamás, que se pensaba se utilizaba principalmente para el pago de salarios y de algunos otros elementos dentro del enclave. Ya posteriormente supimos que mucho de este dinero terminó pues en labores no potables, pero de alguna manera Qatar en este sentido ha servido como un puente diplomático entre ambas partes, con lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Que posiblemente en un rato lo aborde, pero es importante señalar este papel que ha desempeñado hasta este momento Qatar. También ha sido un facilitador de las negociaciones a través de reuniones secretas con las partes, transmitiendo también digamos, las exigencias que cada sector ha desarrollado y ha sido muy crucial en la estructura para los intercambios de rehenes y también la liberación de algunos prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Ha sido uno de los principales benefactores económicos de ayuda humanitaria para Gaza y ha proporcionado en algún momento fondos para la reconstrucción, apoyo económico y asistencia humanitaria en procesos de conflicto, ¿verdad? Obviamente sabemos que mucha de esta, pues al final no queda en positivo, ¿verdad? Termina siendo una herramienta de poder duro para los intereses propiamente de Hamás y de algunos otros temas, y han servido también como una herramienta de presión para convencer a Hamás de aceptar condiciones de alto al fuego, principalmente en fases, digamos, iniciales del conflicto, ¿verdad? Esto es importante también señalar porque en algunos momentos ha sido, digamos, gracias al rol que el gobierno de Doha y los al-Thani han impulsado, que se han logrado, digamos, algunas pausas o algunos momentos de calma, así hayan sido temporales. En cuanto a Egipto, pues también por cercanía territorial, ha sido un negociador a lo largo de la historia en el conflicto entre palestinos e israelíes y en el caso del conflicto actual, pues ha sido un mediador también debido pues a su posición geopolítica y a sus intereses geopolíticos, más que todo, digamos, el posicionamiento cercano al cruce de Rafah, ¿verdad? Que la única salida de Gaza que no sale, digamos, por territorio israelí y que no, digamos, no conecta con el mar, por ejemplo. Entonces, es este, digamos, papel de Egipto como uno de los grandes gestores también de la política palestina a lo largo de las décadas, lo que le da ese papel importante. Ha sido también uno de los garantes de los acuerdos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Para que se dé, por un lado, el alto al fuego, la retirada de tropas israelíes, y por el otro lado, ellos, digamos, asegurar de alguna manera que no se dé alguna ruptura de los acuerdos o por lo menos tratar de servir como un pivote para que la situación no escale más allá y también han asegurado el ingreso de ayuda humanitaria principalmente por las zonas de Rafah, aunque esto ha sido, ¿verdad?, bastante controlado en los últimos tiempos. También han sido mediadores en la liberación de rehenes y prisioneros, de ambas partes, muy parecido a lo que ha hecho Qatar, y ha gestionado la zona fronteriza y la ayuda humanitaria, así como el ingreso de organismos internacionales, ¿verdad?, por medio de su frontera, para que puedan, digamos, ubicarse o que puedan, digamos, vigilar o contemplar lo que esté ocurriendo a lo interno de la Franja de Gaza en este sentido, ¿verdad? Ambos países, pues, han servido para tener, digamos, crear puentes de diálogo, tener, digamos, garantías también para implementar soluciones viables y siguen siendo, digamos, un papel muy importante, no solo para la situación actual del conflicto, sino que van a ser actores súper importantes para la situación de la reconstrucción de Gaza y eventualmente también la administración de la paz que pueda ocurrir de aquí en adelante para que en un corto plazo no vuelva a ocurrir una situación como la que se viene presentando desde octubre del año 2023. Qatar en particular, ¿verdad?, tiene una serie de roles importantes desde el punto de vista geopolítico, por lo cual, digamos, se ha involucrado tanto en este tipo de aspectos, ¿verdad? En este sentido, hemos visto a un Qatar que ha implementado, digamos, estrategias de mediación, y no solamente en este conflicto, sino en otros, ¿verdad? Abriendo, digamos, contactos para Occidente con algunos actores que son considerados incluso problemáticos para la situación de los intereses de Occidente. Hablemos acá que han servido, por ejemplo, en la situación del Talibán, en la actual situación palestina con Israel, y han sido también, pues, de alguna forma, un puente, digamos, de comunicación entre Occidente e Irán en los procesos tanto del desarrollo nuclear iraní como, por ejemplo, de las acciones militares que Irán ha hecho a través de sus proxies a lo largo de todo Oriente Medio. Por otro lado, han hecho un uso bastante importante de lo que es el soft power, principalmente a través de la ayuda económica, pero también se han involucrado en procesos de negociación y han financiado también procesos de paz, ¿verdad?, con algunos movimientos, con organismos internacionales y movimientos humanitarios. Por eso también, digamos, de alguna forma, Qatar, pues, se ha transformado en un actor bastante importante dentro de todo el contexto, digamos, actual. También, digamos, de alguna manera, pues, Qatar es visto, aunque guardo, digamos, mis distancias con respecto a esta visión, pero Qatar es visto de alguna forma como un actor neutral dentro de los diferentes conflictos, ¿verdad? Y mantiene relaciones muy cercanas, tanto con Occidente, por ejemplo, alberga una base aérea de los Estados Unidos en las zonas del Medio Oriente, una de las más importantes incluso en la región, mientras que también, pues, tiene contactos y conversaciones con adversarios occidentales. Entonces, se maneja en un punto medio, digamos, por lo menos para los intereses pragmáticos de ambas partes dentro de la negociación. Y además, tiene influencia mediática a través del canal de televisión Al Jazeera, ¿verdad? Que tiene también conexiones en diferentes idiomas, principalmente en inglés y en árabe, lo que lo transforma de alguna forma en un influyente mediático, ¿verdad? De hecho, Al Jazeera es considerado algo así como un CNN en el mundo árabe, ¿verdad? Yo no sé ahora en la actualidad, más bien CNN parece un Al Jazeera en los Estados Unidos, pero bueno, eso es materia para otro tipo de discusión, pero lo cierto del caso es que a pesar de ser una cadena muy propagandística a favor del régimen de los Al-Sani, lo cierto del caso es que se ha transformado en un medio de difusión, en un medio de consulta para los canales occidentales y también para los canales del mundo no occidental, ¿verdad? Y esto lo transforma en un actor importante y que está vinculado directamente con el gobierno de los Al-Sani. Por otro lado, pues se pueden destacar algunos procesos de mediación donde han estado involucrados los cataríes. Por ejemplo, en el conflicto entre Afganistán y el Talibán, Qatar estuvo, digamos, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos y el Talibán, facilitaron un acuerdo que fue el acuerdo de Doha del año 2020, que llevó a la retirada final de las tropas estadounidenses en el año 2021, y Qatar se mantuvo como un intermediario para la evacuación de ciudadanos extranjeros y de aquellos afganos que deseaban salir del país temiendo con algún tipo de represalia por parte del régimen talibán, ¿verdad? Entonces ellos estuvieron ahí junto con Turquía, hay que señalarlo, eso es otro punto que voy a estar abordando en unos minutos, y se transformó en el principal canal de comunicación entre Occidente y el gobierno talibán. De hecho, había una sede del gobierno talibán, mientras estaba el talibán fuera, había una especie de embajada o de grupo, digamos, diplomático del talibán en Doha, y se manejaban desde ahí se hicieron todas las negociaciones. También han estado involucrados de alguna forma en la guerra civil de Sudán, intentando mediar entre el ejército de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido, tras la escalada, digamos, del conflicto a los niveles en los cuales se encuentra en la actualidad. Han trabajado con la Unión Africana y las Naciones Unidas también para facilitar el alto al fuego en Jartum y asegurar también corredores humanitarios. Y por el otro lado, pues también han estado involucrados, bueno, en la crisis de Líbano, han estado también en la guerra del Yemen, de alguna forma, pues sumados, y en el conflicto de Israel y Hamás, que es el que hemos estado mencionando en estos momentos. Así también han servido como un canal en el conflicto de Occidente con Irán, ¿verdad? Incluso, digamos, han logrado ciertas concesiones para que Irán no sienta demasiado la presión de lo que es, pues, estar sometidos, digamos, bajo los bloqueos por parte de Occidente. Y por el otro lado, pues también han estado como intermediarios en disputas en África, tanto en las zonas de Chad, bueno, Sudán, que ya lo mencioné, Eritrea. Han servido también como anfitriones de diálogos de paz con el apoyo de Naciones Unidas, y esto le da al gobierno de Doha una fuerza política bastante considerable, ¿verdad?, dentro de todos los contextos de la diplomacia a nivel global. Factores que explican este papel de Qatar, bueno, que ha tenido una influencia muy importante debido a la diplomacia económica que manejan, y también debido a los mecanismos que han trazado para poder, digamos, gestar algunos de los beneficios que tiene en estos momentos la situación de Qatar en el mundo diplomático y en principales conflictos, tanto en África, Medio Oriente y en otras zonas del planeta donde se han involucrado. Esta diplomacia económica está basada en su gas, ¿verdad? Y que tiene, digamos, una billetera bastante gruesa generada a través de la generación de energía gasífera que puede, digamos, exportar a otras partes, y le da, digamos, un rol de participación bastante importante, así como su alianza con países de Occidente, como los Estados Unidos, que esto, digamos, se basa mucho en su presencia militar en la base que tiene Estados Unidos dentro de Qatar, y mantiene, pues, ciertas relaciones con actores de diferente índole, ¿verdad? Como Irán, Turquía, Hamás, tiene roces o ha mantenido roces con países del Golfo muy cercanos donde está ubicado, pero ha logrado, digamos, recomponer algunas relaciones y tener ciertos acercamientos con países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, ¿verdad? Han mantenido un equilibrio en este tema, aunque se incline más que todo en la política y la diplomacia, digamos, más cercana a las políticas de Turquía, por ejemplo. Y también, pues, por supuesto, pues tiene algunos desafíos y algunas críticas, como por ejemplo el apoyo que ellos dan a los hermanos musulmanes, que han sido muy criticados a lo largo del tiempo por este papel, digamos, que ha desempeñado ideológicamente el uso de los hermanos musulmanes, aunque el tema de la diplomacia económica y lo que podríamos llamar una especie de dawa económica, ¿verdad?, que han impulsado. Esto de la dawa es un concepto islámico asociado a la islamización, pero generalmente se hace por invitación, ¿verdad?, desde un punto de vista más de predicación, pero también se puede hacer una especie de convencimiento económico a través del financiamiento de lugares donde se pueda dar apoyo y de una vez implantar la semilla de la corriente ideológica que se está impulsando, ¿verdad? Se acusa en algunos momentos a Doha, ¿verdad?, de tener este apoyo a grupos radicales como lo ha sido los hermanos musulmanes o al propio Hamas. También han tenido tensiones con vecinos en el Golfo y se les ha acusado, ¿verdad?, con cuestiones de la neutralidad, que más bien se ha visto cómo influyen en sus pues discursos a través de Al Jazeera, ¿verdad?, que dicen una cosa en inglés y mencionan otro a través de su canal en árabe, ¿verdad?, mencionando dos tipos de discurso y dos posiciones, una más beligerante que la otra. Y obviamente uno de sus elementos más críticos es la diplomacia que comparte en binomio con el gobierno de Turquía. En este sentido, la relación, digamos, entre Qatar y Turquía empieza a fortalecerse a principios, digamos, del año 2000, o en esa década del año 2000, cuando llega el Partido Justicia y Desarrollo, el AKP, que es el partido, digamos, que lidera el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, y esto empieza, digamos, a generarle réditos, porque por un lado tenemos a Turquía, que es la gran potencia militar de la OTAN, digamos, dentro de este contexto, que está metido, digamos, en dos mundos, entre Occidente por la parte militar y Oriente, digamos, por los vínculos históricos digamos, del Imperio Otomano, de la influencia turca, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, pues, el gobierno de Doha se ha aprovechado de este impulso para poder, digamos, ampliar de alguna manera su influencia en diferentes partes del mundo. En el año 2011, cuando se dan las primaveras árabes, ambos países se vieron muy favorecedores al discurso de los hermanos musulmanes en países como Egipto, Libia y Siria, ¿verdad? Esto los va distanciando de países del Golfo, ¿verdad? Que ven en una amenaza en ese apoyo que le daban tanto Turquía como Qatar a los hermanos musulmanes. Y en el año 2017 hay un clímax, ¿verdad? Cuando hay una serie de países del mundo árabe que por la influencia de Al Jazeera dentro de la idea de derrocar a los regímenes del Golfo y a países, digamos, del mundo árabe, liderados principalmente por regímenes no religiosos, rompen, digamos, relaciones con Qatar, y es en ese sentido donde Turquía sigue apoyando a Qatar, ¿verdad? Debido al bloqueo que le interponen Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto, ¿verdad? Por ahí también Irán mantiene cierto rol de participación en todo este tema. Y Turquía sigue enviando suministros y tropas para proteger al Estado de Qatar, ¿verdad? Este apoyo ha llevado incluso a que se establezca una base militar turca en Qatar, que se establece en el año 2015, ¿verdad? 2 años antes incluso de que se den todas estas tensiones, ya a partir de acá se empieza a ver una participación mucho más fuerte por parte de Turquía, con una cantidad cercana a 5.000 soldados turcos en territorio de Qatar, lo cual pues genera una serie de diferencias con países del mundo del Golfo, ¿verdad? Ya que además es el único despliegue militar que tiene Turquía en las zonas del Golfo, ¿verdad? Y que se convierte en cierta medida en una especie de amenaza para los países del Golfo. Esto lleva también en algún momento a que se empiecen a dar ciertos patrones de cooperación, ¿verdad? Incluyendo cooperación en temas de defensa, ¿verdad? Hay una serie de acuerdos de cooperación entre Turquía y Qatar, ¿verdad? Que además somete a Turquía a tener que obedecer ciertas, digamos, situaciones políticas por parte de Qatar, ¿verdad? Y que se ve, digamos, apoyado económicamente a su vez, y esto los lleva, digamos, a que se cree una especie de matrimonio de conveniencia entre los dos, ¿verdad? Por un lado, el Estado de Qatar le provee cierta solvencia económica a Turquía, por el otro lado, Turquía le ayuda con ciertas movidas geopolíticas que le abran el paso también a otros mercados y a otros intereses a Qatar, ¿verdad? Incluyendo que se le permita abrir, digamos, eventualmente un mercado gasífero en algunas zonas donde también se pueda beneficiar tanto Turquía como la explotación de gas qatarí, que tenga más facilidades de salida, ¿verdad? Y en esto, pues, se mezcla mucho la situación también petrolera, la situación, por ejemplo, en Libia, donde Turquía tiene un rol muy importante, la situación de Siria, donde Turquía ocupa cerca de 10.000 kilómetros cuadrados dentro del territorio sirio y a la vez, digamos, golpea a otros grupos como los kurdos, etcétera, etcétera. Dentro de estas cooperaciones hay cooperación en la parte de defensa, donde Qatar ha invertido adquiriendo drones Bayraktar TB2, vehículos blindados y sistemas de misiles turcos, ¿verdad? Esto junto con otros, digamos, equipamientos y con otros mercados donde están involucrados. En este sentido, se pregunta por qué Qatar permite, digamos, que Turquía utilice, digamos, un poco el territorio de Qatar para ese tipo de acciones. En primer lugar, bueno, el contrapeso a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes, ¿verdad? Para buscar un equilibrio que los beneficie a ellos de alguna manera, una protección ante amenazas externas y alianzas todavía mucho más allá de la dependencia con países occidentales, principalmente Estados Unidos, ¿verdad? Esto, digamos, lo lleva a tener un equilibrio entre dos mundos, permitiendo a Qatar, digamos, un poco más de ambigüedad, quizás a la hora de actuar. En este sentido, pues hay que entender que de alguna manera se ve, digamos, la alianza entre Turquía y Qatar como una amenaza estratégica por varios países del Medio Oriente, principalmente por los países del Golfo, así como también Egipto, ¿verdad? Que lo han visto, por el apoyo a los hermanos musulmanes, por el hecho de la cooperación en defensa, por la base militar también turca en Qatar, por la rivalidad también que existe con respecto a la guerra en Libia, una Libia que también es importantísima para Egipto por cercanía y porque eventualmente Egipto quiere evitar que los hermanos musulmanes lleguen a tener algún tipo de influencia en el norte de África, ¿verdad? Hay que entender que Turquía y Qatar han apoyado al gobierno de acuerdo nacional, mientras que los Emiratos, Egipto, Rusia y Francia han apoyado al general Khalifa Haftar, ¿verdad? Para evitar que los islamistas tomen el control en esta zona, ¿verdad? Y esto, digamos, puede servir de alguna manera como una cuestión de influencia y de necesidad también. También, digamos, Israel ve una amenaza en estas alianzas, principalmente por el crecimiento de la influencia siria, perdón, turca en Siria y lo que está haciendo Qatar eventualmente también con el tema palestino y que se genere algún tipo de entronque, ¿verdad? Y por esto es que es posible que Estados Unidos, al mismo tiempo que apoya estas movidas por parte de Qatar y evidentemente vuelven a ver para otro lado, mientras Turquía actúa, posiblemente también hagan algún tipo de enlace para lograr ampliar la alianza de los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita y así cortarle un poco las alas a lo que está haciendo en estos momentos Doha y Ankara. Ante esto, pues lo que se ha buscado es contrarrestar estas alianzas, aunque se habla que también tiene algunos desafíos, ¿verdad? Como es la necesidad que tiene el propio Qatar de abrirse mercados dentro del mismo país, los países del Golfo, ¿verdad? De los cuales pues ya perdió, digamos, este tema de tensiones hasta cierto punto, después de que en el 2021 se han restablecido las relaciones, la necesidad también de ambos países de buscar algún tipo de alianza o de conveniencia tanto con Egipto como con Arabia Saudita y también porque de alguna manera la política que ejecuta Turquía hasta estos momentos es muy centralizada en la figura política principal que tiene el país que es Erdogan, ¿verdad? Esto, digamos, puede ser que eventualmente con un cambio de liderazgo también pueda alterar las relaciones y debido a esto en algún momento pues se tiene que cambiar un poco esta cuestión de dependencia. Lo cierto del caso es que todo lo que he mencionado, ¿verdad? Que va sujeto hacia dos temas, bueno, van varios temas acá en realidad, pero que tiene, digamos, como un eje central el rol de Qatar en todos estos temas en el Medio Oriente, demuestra, digamos, que estamos hablando de un actor que tiene un papel muy importante en toda la situación a nivel, digamos, regional y que eventualmente también pueda contribuir o más bien convertirse en una amenaza, digamos, potencial si no se logra, digamos, contrarrestar a través de pesos y contrapesos lo que están haciendo políticamente. Qatar se está aprovechando, digamos, de la parte militar de Turquía, Turquía se está aprovechando de la parte financiera de Qatar y hasta cierto punto, pues Occidente va a tener que buscar alguna manera de contrarrestar todos estos pesos y contrapesos que se han ido creando, ¿verdad? O generar más bien pesos y contrapesos para evitar de que la dependencia de alguna manera los someta y llevemos a que lleguemos, digamos, a otro tipo de escenario donde pasemos de una gran amenaza, como lo es Irán, a transformar en una gran amenaza a este binomio entre Qatar e Irán, ¿verdad? En estos momentos hay analistas que señalan a Turquía como una eventual amenaza. Hablaba ahora de Qatar e Irán, no es en realidad Qatar e Irán, es Qatar y Turquía, que eventualmente Turquía sea una gran amenaza en la región del Medio Oriente. Entonces hay que buscar, digamos, sopesar esto y evitar llevarlo, digamos, hacia ese rumbo con relaciones pragmáticas y con equilibrios. Pero para esto tendremos posiblemente varias columnas más adelante. Voy a dejar la columna hasta acá, agradeciéndoles como siempre por el tiempo y deseándoles todo lo mejor en los próximos días. Nos escuchamos en un par de semanas. Mi cordial saludo a todos los amigos de Radio Sefarad y un agradecimiento, por supuesto, a la gente de la radio que hace posible que esta columna salga cada 2 semanas. Chao.
Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.